Es la hora de los saludos, entonces. Saludos para Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Para Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Yo, muy bien. Un poco a las corridas.
Pero se ve muy lindo.
Con este asunto que estamos siguiendo de cerca. Y saludo también para Mauricio Rosenkopf, que es el último de los que tengo acá, en la propia mesa.
Los últimos serán los primeros.
El último es Williman.
Y si me permitís.
Querido Emiliano.
El profesor José Claudio Williman, que está por teléfono otra vez. ¿Cómo anda?
Muchísimo mejor. En cualquier momento caigo ahí.
Bueno. Tenemos que mirar para arriba, entonces.
No. Vos venís, pero no caigas.
¿Qué ibas a agregar, Mauricio?
No, quiero un abrazo entrañable para un ser emblemático en este país. Está con nosotros Lucy Barbudo, del Comité de Familiares de Desaparecidos. Y su entrada aquí me emocionó y transmito esta emoción que veo que compartimos todos.
Aprovechamos también entonces para saludar también a todos los amigos que nos acompañan en esta Fonoplatea esta mañana. Empezamos hablando de la actualidad del endeudamiento agropecuario que ha generado estas tormentas políticas en el gobierno en los últimos días. Ustedes saben, este asunto ha ocupado un lugar muy destacado en el debate, especialmente desde el sábado, cuando durante el Congreso de la Federación Rural, el ministro de Ganadería y líder del MPP, José Mujica, amenazó con renunciar a su cargo. Mujica exigió que el gobierno atienda su reclamo de impulsar medidas alternativas a la solución administrativa que ha estado ejecutando el Banco República. Ese fue el punto culminante de esta crisis que, bueno, después derivó, por ejemplo, en una reunión Mujica-Sori-Vázquez que tuvo lugar el lunes en el edificio Libertad y en un tratamiento especial de esta cuestión en el cónclave del Poder Ejecutivo que se desarrolló el miércoles en la residencia de la Avenida Suárez. Hoy por hoy, ¿qué va a pasar con Mujica? Es todo un misterio. ¿Cómo están viendo ustedes todas estas alternativas? ¿Empezas tú, Mauricio?
Bueno, sí, te parece.
Creo que a Mujica lo conoces un poco.
Bueno, yo quiero sacar un poco de contexto toda esta historia anecdótica que se está dando, las declaraciones del Pepe, la respuesta de Caloria, los comentarios de Danilo, la iniciativa saludable de Tabaré de juntarlos para llegar a un entendimiento. Pero yo creo que en el fondo de todo esto hay algo que tiene muy afectado al país. Acá hay dos aspectos que tienen que ser tomados en cuenta en el análisis de este conflicto, inclusive en aquellos que son parte directa de este conflicto. Una, algo que mencionaba constantemente Sereni y sobre el que hizo un simposio de aquella 1815 formidable, la tendencia a la corporativización que se estaba dando en nuestro país y que hoy lo estamos viendo en muchos ámbitos, digamos. Pero además la corporativización no es solamente la asociación hacia una estructura asociada, sino que también dentro de la cabeza de cada uno se produce una corporativización. Es decir, ¿cómo es posible que dentro de un gobierno estén corporativizadas las tendencias de tal manera que se olvidan que por encima de todo está el país y por encima de todo está una línea de gobierno? Que el PP también lo manifestó. Dijo yo, hemos peleado 50 años por llegar a tener la oportunidad de efectuar, llevar a la práctica planes, y no lo voy a interrumpir, ni lo voy a romper, ni lo voy a malgastar. Esa es la primera cosa, porque detrás de esto está la corporación, digamos, la Federación Rural es una corporación. No tengo la menor duda que hay gente que tiene que refinanciar la deuda, pero los sonidos que nunca me llegan de la federación y de las asociaciones, qué bien que nos va. Digamos, si tuviera que cambiar de nombre de la federación, la federación rural, se llamarían la reina de la queja, porque nunca aparece en los planteos de ellos. Se abrieron los mercados del carne, los frigoríficos están trabajando a full, están vendiendo carne a lo loco, está bien, están afectados por la sequía, pero cuando se producen los beneficios del ingreso, no salen. Y la segunda cosa, y no quiero extenderme, aunque en esta tertulia, Emiliano, nunca tendrás que decirnos a nosotros, hablen de a uno. Y la otra cuestión, que es a mí la que más me inquieta en este momento, más me preocupa, es que estamos en un estado de conflicto sumamente serio. Es decir, cuando Kirchner dice por radio que todo lo que le damos al Uruguay, el 80% del turismo de Punta del Este, le pasamos el gas, la electricidad, el bagallo, lo pasan todo. Y está el tema de la planta de celulosa, que es para nosotros, para los uruguayos todos, un punto de partida muy importante. No olvidarse de eso, si no esto se convierte en una discusión bizantina. Las tropas nos rodean en el entorno y nosotros seguimos discutiendo qué fue primero, el huevo y la gallina, aunque hay versiones novedosas.
Y a mí me gustaría seguir un poco con el tema que tú planteaste un poco antes. Es decir, cómo se encara una refinanciación para el campo cuando Mujica dice que hubo 14 refinanciaciones en 25 años y el presidente del Banco República dice que hubo 42 refinanciaciones en 25 años. A mí me llama muchísimo la atención, no la cifra de las refinanciaciones, sino la actitud de los gerentes bancarios. ¿Cómo puede ser que a unos clientes que logran 42 refinanciaciones en 25 años, los bancos les sigan prestando? Porque estos problemas tienen una solución inmediata y un problema inmediato muy importante. Es decir, nadie va a poder prestarles nada a un gremio que tiene tanta fuerza como para movilizar de una manera u otra 42 refinanciaciones en 25 años. Cada 8 meses sus deudas se cambian para mejor, bajan. Y otra cosa que quiero hacer notar, que son todos datos que salieron ahora en esta discusión. Yo recorrí los archivos, que son relativamente prolijos, que tengo, y comprobé que cuando el periodo de la campaña electoral, la situación era absolutamente desesperada y la producción se paraba si no se refinanciaba, porque estaba el sistema totalmente deshecho por la crisis del 2002. Pero de ese momento ahora, que van nada más que unos meses, no llegamos a un año y medio, desde ese momento ahora se refinanció los dos tercios de los deudores que había en el momento de la campaña electoral. Quiere decir que podían pagar y no pagaban, o pedían una refinanciación por si cabía, por si marchaba. Por eso yo creo que la solución que se está manejando ahora, la última, es la más sabia de todas. Yo creo que no hay más remedio que revisar uno por uno y saber si dice verdad o no, porque está comprobado con prueba brutal de que en el tropel van a pasar cosas escandalosas si no se revisa uno por uno a quienes les dé una mano. El dar una mano para que un productor pueda seguir produciendo no solo es aliviarle las deudas que tiene, pienso yo, y llego al extremo de pensar de que hay que prestarle nueva plata. Hay que capitalizarlo si es que la crisis lo dejó herido de muerte. Hasta aún llegó. Pero sí es realmente probado que está en esa situación. Yo creo que deben ser muy pocos, porque el negocio agrícola, el negocio ganadero, la agricultura, han tenido un salto hacia adelante y una bonanza como no tuvieron nunca. Y eso va mermando las cifras de los que no pueden salir, entre otras cosas porque el capital privado está cumpliendo la función bancaria de generar o acercar capital a esa actividad.
La discusión se ha dado en estas semanas porque, según entiende la Federación Rural y según también comparte Mujica, ese análisis caso a caso se está haciendo de manera demasiado lenta o de manera perjudicial para muchos de los deudores. Por eso es que Mujica ha dicho, bueno, queremos apoyar desde el Ministerio de Ganadería ese trabajo del caso a caso, bueno, y ahora esto ha derivado en esta comisión conjunta, Ministerio de Economía, Ministerio de Ganadería, Banco República.
Emiliano, si la revisión es lenta, la revisión es a favor de los deudores. Los que tendríamos que quejarnos seríamos nosotros, que debemos mermar los fondos y la seguridad del Banco República, porque muchos deudores no los puede atender porque no tiene tiempo material, pero no los puede atender para cobrarles. Así que mientras no los atiende, gozan de una situación buenísima. Bien. Tienen una espera tácita.
Desde el año 1963 se está hablando de la necesidad para el país y para su salto productivo de un banco de desarrollo. El país no tiene un banco de desarrollo y el Banco República actuó de alguna manera y con algunos, sobre todo con los pequeños, a la manera, cubriendo esa ausencia. Entonces me parece que ese es el drama que hay en ese momento, más que la situación concreta. Me parece que lo que reclama Mujica y reclama mucha gente, que no tiene voz de repente en la Federación Rural, no tiene peso corporativo, yo trabajo con algunos de ellos, fundamentalmente con mujeres, es que quieren no desarraigarse del medio rural, no desarraigarse de su familia, para estudiar, para producir, para emprendimientos comerciales, productivos, vinculados a la tierra o no vinculados a la tierra. Y no tienen apoyo, casi que el único apoyo que tienen los pequeños emprendimientos hoy a modo de Banco de Desarrollo son los préstamos que está realizando, blandos, pagables, y además con capacitación incluso para poder manejarlos y pagarlos, el Ministerio de Desarrollo Social. Pero son préstamos absolutamente pequeños, vinculados a pequeñísimos emprendimientos, que pueden salvar a mucha población, fundamentalmente rural, que está siendo absolutamente explotada, fundamentalmente por montevideanos y montevideanas, que hacen de intermediarios y que pagan, por ejemplo, por un ejemplo paradigmático, la confección de un calzoncillo, 6 pesos con 30. ¿Ah? Bueno, cualquiera de los que compre calzoncillos o de las que compre calzoncillos sabe cuál es el precio de venta.
¿Ah?
Entonces, a mí lo que me parece es que hoy la reflexión, en vez de andar con que renuncio, con que me voy o que no me voy, me parece que la reflexión y la exigencia debería ser, bueno, en el país y en ese nuevo modelo de país que estamos tratando de impulsar, tiene que haber un banco de desarrollo que se ocupe de prestarle dinero a los pequeños, a los medianos y a los grandes si trabajan, y que ese dinero no sirva, que pagamos toda la ciudadanía, no sirva para otras cosas que no sean la producción o emprendimientos generadores de empleo.
Carmen, yo me hiciste acordar de una anécdota muy expresiva. Cuando yo era abogado central, el abogado del Banco Central,
qué lapsus ese, qué lapsus. Maggi, abogado central.
Y cuando yo estaba en ese cargo, que era un cargo importante, se realizó una reunión internacional en el propio Banco Central a propósito del Banco de Desarrollo. Era durante la dictadura, poco antes de que me echaran del banco.
Esto se habla, Maggi, desde la época de la CIDE, ¿no?
Sí, sí, pero fue durante la dictadura, porque yo tuve una sola intervención, porque la discusión era si el Banco República podía ser Banco del Estado y además Banco de Desarrollo. Y yo mostré una instrucción interna del Banco República que para dar un préstamo para semilla de plantación de papas exigía 18 certificados diferentes. Con lo cual no hay préstamo para ningún chacarero que plante una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras de papas. Se necesita una empresa como Coca-Cola para poder tener 18 certificados cada vez que pide un préstamo para semilla de papa.
Exactamente. Entonces, probable además, Maggi, que los 18 certificados los consiga un grande o una grande y no lo utilice para comprar semilla.
Un chico no sabe ni por dónde sale. Pero sucedió la cosa pintoresca, que yo empecé a contar esto, y Bucheri, que era el que presidía la reunión, me mandaba papelitos y me decía, mirá la cara de Raimundes. Raimundes era el general Raimundes, que era el que estaba al frente del Banco República. Y yo no le hice caso, yo seguí y dije hasta el final lo que pensaba. Y ahí quedó. Pero una semana después, quiero ser justo, recibí 2 cheques de fantasía del Banco República con la tarjeta de Raimundes agradeciéndome mi intervención. O sea que ellos sabían que así no se podía seguir y ni aún bajo la dictadura tuvieron fuerza para hacer lo que hacen todos los países del mundo, que es tener un banco de desarrollo que trabaja de una manera completamente diferente a de un banco comercial.
Doctor Williman, ¿usted cómo anda con sus deudas con el Banco República?
¿Eh? Bueno, con el Banco República no tengo deudas, ese es su primer enfoque.
Porque usted tiene un campito allá en el departamento de Flores, ¿no?
Sí, 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 pero estoy completamente al día con todo, impuestos y todo.
¿No forma parte de estas movilizaciones, no?
En absoluto, porque yo creo que esto no se arregla por un sistema de legislación genérica, ¿no? Yo estoy con la individualización. A mí me impresionan algunas cosas. Por lo pronto, que el ministro Mujica haya presentado, no estoy de acuerdo con la propuesta, pero de cualquier manera hizo una propuesta hace más de 15 días y nadie le contestó. Eso demuestra que no hay una integración, un equipo, como no lo hay, ¿no? Esta propuesta salió en El Observador recién el 30 de mayo, pero es muy era 15 días anterior. Es decir, me parece grave que no haya una integración, pero me parece grave además que no, que en este momento no están de acuerdo con las cifras de endeudados, por cuánto, quiénes se presentaron. Ahora, hay una comisión para dejar en claro las cifras, pero esto muestra una debilidad muy grande. Pero para peor, Mujica ayer a la reunión no fue porque dice que no va a las reuniones donde vaya Caloya. Caloya fue ayudante mío, es una joya de técnico, ayudante de docente, fue después ayudante docente de Astori, es un hombre y que además hace años que está en el Banco de la República, pero si vamos a estar manteniendo así distanciamientos, a esto no se llega.
A ver, solución. Carmen quiere hacerle alguna...
Panorama...
Doctor Wilman, tengo entendido que...
El panorama hoy de la prensa...
El ministro Mujica... No, ¿me está escuchando?
No sé.
Doctor Wilman, ¿me escucha?
Sí, creo que sí, a ver.
Bueno, doctor Wilman, tengo entendido que el ministro Mujica avisó que no iba a ir porque iba a enviar a un técnico del Ministerio de Ganadería y Agricultura. No es un desaire el que le está haciendo a la comisión, sino que me parece adecuado. Él advirtió en el Consejo de Ministros que quería que formara parte de esa comisión un técnico.
Bueno, eso me parece muy sensato porque Mujica, con discrepancias o no, es un hombre sensato. Pero el Observador de hoy no es la versión que tú dices, Carmen, ¿eh? Yo di la versión del Observador de hoy.
Yo tengo la versión de Búsqueda y tengo la versión de Mujica hablando el otro día.
Perfecto.
Bueno, acá hay una cosa a tener en cuenta.
Perfecto.
Es muy fácil mover las fichas y decir debemos hacer tal y cual cosa, pero una cosa muy delicada a tener en cuenta es que los bancos del Estado, cuando hay gente generosa que hace arreglos con plata del Estado y sobre todo de los bancos del Estado, termina provocando catástrofes de fondo. El Uruguay tiene que saber que tiene el banco hipotecario fundido porque se hizo una política de manos generosas y abiertas y así le fue. Tenemos el Banco de Previsión Social recontra fundido a un grado inimaginable que le cuesta al erario público 1.100 millones de dólares por año aguantar el BPS. El BPS, el Banco de Previsión Social, funcionando. Que haya gente como Caloya que defienda la supervivencia del Banco República es muy importante.
Estoy de acuerdo contigo,
Carlos. Mujica piensa eso porque en la biografía que escribió Campodónico con Mujica, Mujica habla loas de lo que es el Banco República, que es el país, dice, y tiene razón. Cuando el Uruguay tuvo un colapso mortal en el año 2002, le sucedió una crisis bancaria como yo conozco, 4 o 5, pero con una diferencia. Ahí trastabilló el Banco República, que es el asiento financiero del país.
Pero no es un banco de desarrollo.
No es un banco de desarrollo, tiene otra mentalidad.
William tiene que ir a
acotar algo de... Hay que tener cuidado cuando se es generoso con la plata del Banco República, que es el inmenso acreedor de esta clases de crédito.
Sí, pero hay una cosa, hay dos cosas de fondo acá. Primero, Caloya será, no tengo la menor duda, todo lo que dice Williman, por algo está ahí, y además la sensatez y la inteligencia de Danilo hacen que esté donde está, porque es realmente un hombre con capacidad para ejercer eso. Pero no es Caloya, un presidente del Banco Central, el que tiene que responder los puntos de vista de un ministro, porque entonces se desarticula la jerarquía. En todo caso, que el diálogo sea entre el PT y Danilo, y no entre un funcionario, porque detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Que el PP tiene el 40% del Parlamento. Lo ha votado una masa. Caloya es un funcionario designado. Quiere decir que no es posible pretender que haya una polémica entre los dos. Pero la otra cuestión, que me parece que la más importante de toda esta historia, es que hay que comprender la actitud que tiene Tabaré en toda esta historia. Es decir, tiene la necesidad de apagar todos los incendios,
de acuerdo,
y todas las conflagraciones que aparecen.
De acuerdo.
De pronto, lo más correcto para resolver el tema de la Federación Rural no es la que plantea Danilo y Caloya, sino que la que plantea Pepe, porque lo que ve es que hay que, de alguna manera, hacer concesiones para no tener esa conflagración, como está pasando en este momento en las puertas de una fábrica, o como han pasado otros acontecimientos. ¿Por qué? Porque hay que bajar los decibeles de la tensión, porque somos un país con crisis energética y no sabemos con quién estamos rodeados.